que primero eso, se interesa por el derecho del otro,
el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad.
De todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que no quiero.
He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. Bienvenidos a todos.
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Ahí está Emma, la voz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Griselda Lozada y este es su programa Morena Mujeres Trabajando. Hoy en el estudio de esta secretaría nos acompañan la doctora Gloria Pimentel Chagoya. Ella es médico especialista del IMSS y fundadora de Morena, a quien le damos la cordial bienvenida. Y también nos acompaña la doctora Irma de la Cruz Vázquez. Ella es médico epidemiológico del IMSS, también fundadora de Morena. Me da mucho gusto el que esta tarde nos estén acompañando en este programa de Morena Mujeres Trabajando desde la Secretaría de la Ciudad de México, a quien también le mandamos un saludo, pues a Lupita Juárez, a nuestra querida secretaria de Mujeres de este espacio, y quien pues cada martes nos permite que estos micrófonos se puedan abrir y sobre todo podamos tener esta charla y esta conversación con cada una de las invitadas que nos acompañan y también con ustedes, queridos cibernautas, que están siempre muy al pendiente de lo que en este programa se dice. Y antes de comenzar, pues, con esta charla, que es, va a estar muy emocionante y muy interesante el día de hoy, porque tenemos a dos, como ya lo decía al inicio de este programa, a dos grandes fundadoras de Morena, a dos grandes luchadoras, y que seguimos en el marco de este mes en el que estamos conmemorando la lucha, el trabajo de las mujeres, que recientemente, hace unas semanas, comentábamos también que no había nada que celebrar, pero sí mucho por el cual hay que levantar la voz, mucho que decir, porque, pues, todavía hay un camino que tenemos que seguir caminando en esta lucha por los derechos de las mujeres. Y antes de platicar ya con nuestras invitadas, les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales, específicamente en Facebook, como Secretaría Morena Mujeres del DF guión oficial, o si lo prefieren, también nos pueden escribir a través del correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes de 3 a 5 de la tarde bajo la voz de Ana Luisa Astorga, que también ya nos acompaña esta tarde en el programa, y pues la que está a la voz en el micrófono es Griselda Lozada. Y bueno, pues como les comentaba al inicio de este programa, ya tengo aquí a nuestras dos invitadas. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pero teóricamente no somos las invitadas, somos las responsables de la delegación Cuauhtémoc, que son a quien nos toca traer a las invitadas. Estamos esperando, pensamos que hay un problema de tráfico, como estamos viendo que Anita llega corriendo. Entonces vamos a empezar en tanto estamos esperando una invitada de la delegación Cuauhtémoc.
De todas maneras, sí me gustaría que le platicaran un poquito a nuestros radioescuchas el papel que ustedes desempeñan y que han desempeñado, no solamente como fundadoras, sino como mujeres de lucha que ya llevan mucho tiempo trabajando, ¿no? No sé si me quieren.
Bueno, miren, el colectivo de Mujeres Morena nos conoce bien. Como ya comentamos, somos fundadoras, venimos trabajando con Andrés Manuel López Obrador desde hace un buen número de años, antes de que se fundara Morena, y hacer el trabajo en el colectivo de mujeres nos da una gran satisfacción porque vemos que estamos teniendo mayor conciencia de la situación que estamos viviendo como mujeres en la inequidad. Y bueno, quiero hacer algunos comentarios sobre la delegación Cuauhtémoc. No sé si la compañera trae algunos datos, si no los puedo dar, ¿sí? Bueno, la delegación Cuauhtémoc, como ustedes saben, es de alguna manera el centro político de la Ciudad de México, porque aquí se encuentran los poderes de la Unión. Es, como diría el doctor Monreal, es el corazón de la Ciudad de México, y de alguna manera tiene razón, porque muchas de las problemáticas, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, se reflejan en la delegación. Aquí vienen todas las movilizaciones, todas las inconformidades de los campesinos, de los sindicatos, de las mujeres. Entonces, esta delegación es muy significativa desde el punto de vista de su peso político. Y quiero ir empezando a dar algunos datos de esta delegación, que son muchos. Estaba yo revisando por parte de un documento que lo publica el INEGI y que se titula La Mujer en el Distrito Federal. Entonces, en este documento hay muchas cifras que sería bueno ir comentando en cada programa para que ustedes, compañeras y compañeros que son de otras delegaciones, incluso del resto del país, vayan entendiendo qué pasa en cada delegación. Para mí, por ejemplo, es muy grato saber cuando oigo los programas de las compañeras de otras delegaciones, la cantidad de información que nos dan. Yo me puedo catalogar como ignorante de lo que está pasando en las otras delegaciones, y bueno, uno debería conocer muchas cosas de su país. Entonces esto a mí me permite profundizar y tener conciencia de que cada delegación es un mundo diferente, con una problemática muy particular y con toda una historia también diferente. Entonces, podría mencionar algunos datos. En el caso de la población que tenemos en la delegación Cuauhtémoc, el 54% son mujeres, como es la cifra más o menos a nivel del país. Y esto correspondería propiamente a que tenemos una población obviamente mayor que la de los hombres. También podría comentar que tenemos una población indígena de aproximadamente 10.000 personas, donde de esta población la mitad son mujeres. Nuestra tasa de crecimiento anual es del menos 1.48, es decir, ha habido un decremento de mujeres en nuestra delegación. ¿Por qué? Primero, porque ha bajado el índice de fecundidad. Somos de una de las delegaciones que hay menos cifras de índice de fecundidad, pero además el otro fenómeno que ha hecho que haya un decremento de mujeres en esta delegación es porque hay la famosa gentrificación o factor migratorio para salir de la demarcación. Es decir, nos van desplazando a los que vivimos en la delegación por factores de las grandes inmobiliarias que están creciendo en toda la Ciudad de México, pero también en la delegación Cuauhtémoc. Y además, la cantidad de gente que vivimos en la delegación cada vez somos menos. Entonces, otro motivo por el cual nuestro crecimiento anual es de menos 1.48. También la mitad de la población femenina tiene más de 30 años, o sea que somos población relativamente grandes en comparación a otras delegaciones, por ejemplo, Iztapalapa, donde la población más o menos es de 20 años promedio, entonces en Cuauhtémoc es de 30 años. El nivel de fecundidad es de 1.81, que sería por debajo de la media nacional, porque en la media nacional es de 2.53, entonces es menor en nuestra delegación, también por los efectos que acabo de comentar. También hay una feminización de los movimientos migratorios, es decir, es una tendencia donde las mujeres empiezan a migrar igual que los hombres, y va incrementándose esta cifra cada año. Entonces, actualmente se ha incrementado en un 27% la migración de mujeres aquí a la delegación, ya sea para trabajar o porque son desplazadas por algunos otros tipo de problemas. Y eso también sucede a nivel internacional. También en la delegación Cuauhtémoc tenemos un 20% de población que está residiendo de manera inestable, es decir, nos llega mucha gente de fuera todos los días a laborar de parte de la zona conurbada. Entonces, esta delegación recibe mucha población trabajadora de la parte principalmente oriente. Y bueno, como les decía, estas cifras las pueden consultar en el INEGI. Y bueno, seguiremos comentando estos asuntos porque nos permite comparar con otras delegaciones.
Gloria, si te pudieras correr un poquitito para allá, para que pudieran
echar la
invitada y pudiéramos, sí. Por favor, para que nos acomodáramos. Eso, ahí se ve mucho mejor. Yo quisiera, Anita, bueno, ya está aquí Anita.
Muchas gracias, buenas tardes, mil disculpas por la demora. Soy Ana Luisa Astorga, encantada de estar como cada martes con ustedes de 3 a 5 en Morena Mujeres Trabajando, con todas las hermosas mujeres de la Secretaría de Morena.
Sí, fíjense, yo les quiero pedir a ustedes, estoy segura que van a estar de acuerdo, que retomemos un poquito la fecha en la que estamos hoy. Wow, sí, porque yo creo que no podemos olvidarnos que hoy es martes 21 de marzo, uh-huh, y que desgraciadamente por las políticas colonialistas y pues totalmente imperialistas desde Fox nos han metido en esta dinámica de que los días festivos, verdaderamente festivos, pasan ya desapercibidos, nos están quitando toda la historia, nos están quitando todo. Entonces yo creo que es el momento de recordar, y ahorita seguimos ya con nuestro tema, que hoy 21 de marzo conmemoramos el nacimiento de Benito Juárez, un hombre, un presidente que nos dejó, que sentó las bases para el Estado laico, y en el caso de nosotras, de las mujeres, tiene una importancia fundamental, porque cuando uno revisa que Benito Juárez en su época, imagínense ustedes, porque nada más piensen ahorita que por ahí cualquier cosa que habla uno sobre el derecho que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo, inmediatamente brinca la derecha, brincan las iglesias, brincan todos. Imagínense la época de Benito Juárez, que hay que reconocerle que él fue el que instituyó las leyes de reforma, la separación de la iglesia del Estado, y que además recuerden las cosas tan elementales, pues, como que el casamiento, el nacimiento, todo tenía que ser registrado por el Estado y no como era todo el tiempo por la iglesia, ¿verdad? Entonces yo creo que vale la pena como una introducción a la plática que vamos a tener hoy, porque todo tiene relación. Esa es una de las bases fundamentales que sigue vigente, la lucha de la defensa del Estado laico, y que Benito Juárez García fue el primero que sentó las bases para esta lucha por separar lo que es la iglesia y lo que es el Estado, ¿verdad? Pues nada más eso, que me dieran permiso de eso.
Es que eso es algo muy importante y qué bueno que lo mencionas y que lo traes a colación, porque es un día que precisamente platicábamos en casa el largo fin de semana, uh-huh, que cómo es posible que demeriten las fechas por lo que son y que se vuelva un simple puente, y que los niños de hoy en día no saben a ciencia cierta por qué fue el puente, ¿no? Como así el 18 es. El 18 de marzo, como el 21, etcétera, etcétera, que son fechas tan importantes para nuestra nación, para nuestra república, porque tienen mucha trascendencia.
Pero déjame agregar que las escuelas lo que están celebrando es el día de la primavera en las primarias.
Así es.
Y seguramente que lo importante como es el natalicio de Benito Juárez, difícilmente lo tienen claro, y además que es muy vigente más que nada ahora la cuestión del Estado laico.
Así es. En efecto, sí, son cosas muy, muy, muy impresionantes que desafortunadamente está sucediendo en nuestro país, derivado del gobierno que pasa por alto las cosas importantes porque quieren que entre más ignorancia haya en el asunto es más fácil gobernar para ellos. Está con nosotros Gloria González Hernández, vecina de la Colonia Obrera. Bienvenida, bienvenida, gracias, al programa. Este espacio. No, nos pasó igual, no, ¿sí?, te preocupes.
Sí, corre.
Es que no te preocupes. Hubo una movilización en Reforma y aparte va a haber otra movilización ahí en Las Lomas. Entonces sí, es un...
Hay muchas desviaciones.
Muchas desviaciones, bueno, y un poquito complicado.
Qué bueno que ya estamos todas aquí.
Ya estamos aquí, ajá, afortunadamente. Gracias. Bienvenida, Gloria. Gracias, esperamos, claro, sí, esperemos que estés muy a gusto en este programa.
Seguramente, gracias. Seguramente.
Tengo una pregunta para mí. Sí. Gloria, gracias por venir. Es muy importante hacer visible nuestra presencia en Morena, en cada colonia de la delegación Cuauhtémoc. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Va a ser el inicio con nosotras y nosotros. Y además te diré que es el inicio de la incorporación de las demás compañeras del Comité Ampliado de Cuauhtémoc para que estén también aquí en Radio AMLO. Entonces, bienvenida. Bueno, y bueno, te comento y quiero preguntarte la primera pregunta muy general, que además es una charla, no te queremos confesar, pero es muy interesante que nos contaras tu historia de vida. ¿Cómo es que te ha afectado a ti, si es que te ha afectado en tu desarrollo el ser mujer? Cuéntanos algo de eso, por favor, compañera.
Voy a ser breve porque, bueno, sí, si claro, me entendiera, no, ¿verdad? Son muchos años los que tengo.
Muy interesante, claro, la historia, por cierto.
Bueno, sí, sí me ha afectado el ser mujer, estoy muy satisfecha de ser mujer, pero sí me ha afectado. Platicaba de, pues, quise seguir una carrera profesional, se me limitó por ser mujer. Tú no sabes, tú no sirves. Tú eres mujer, te vas a casar pero así se decía, ¿eh? O sea, te vas a casar y para qué quieres estudiar más, además no sirves para seguir más adelante. No sé qué, cómo se convenció que no servía. Entonces, pero yo platicaba que mi grande ilusión era seguir la secundaria. En ese tiempo yo platicaba que se usaba el jumper rosa, azul y guinda, y era un orgullo usar esos colores, además uno ya se sentía grande y bello con esos colores. Oye,
¿verdad? Gloria, pero sí. Las que íbamos a escuelas secundarias públicas, ¿verdad?
Porque ah,
¿verdad?
Sí.
Eso es muy importante.
Sí, porque yo también llegué a ver a las que iban a la ¿cómo se llama esta? Cámara de Comercio. Ajá. Era la Cámara de Comercio.
Iban muy acá,
y las, sí, las niñas de así. Y no te volteaban a ver a las de rosa, ni a las de azul, ni a las de guinda, porque eran.
Desde ahí ya
sí,
había
bastante diferencia. Sí,
diferencia de clase.
Sí. Era mucha diferencia. Entonces, bueno, no pude desafortunadamente usar el rosa, ni el azul, ni el guinda. Y pues me quedé así. Entonces a mí se me dijo, sin preguntarme, ¿no? Tú vas a estudiar corte y confección. Yo quería ser maestra de primaria, porque tengo una tía que es maestra de primaria por parte de mi papá. Entonces, mi papá, no sé cómo, sí creo que así se usaba, ¿no? Que te pasaban la estafeta al profe, ¿no? No sé cómo estaba eso. El chiste es que dijeron que así era. Y además a mí me gustaba y entonces me dijo mi papá, sí, te vas a ir vas a ser maestra. Yo estaba muy entusiasmada, no pude ser maestra. Y mi mamá fue la que dijo, vas a estudiar corte y confección. Estudié en la corregidora de Querétaro 4 años y me fue muy bien porque quise aplicarme y yo soy dedicada, cuando hago las cosas yo soy dedicada, las hice y lo hice bien, sé coser muy bien, pero no era esa mi meta, entonces yo dejé le entregué a mi mamá el diploma, aquí está tu diploma, mamá, pero yo voy a estudiar la secundaria. Todavía sigues con eso, ya vete a trabajar. Y bueno, me fui a trabajar, trabajé allí en Izasaga, pero yo no estaba convencida. Aparte, a mí ya me molestaba mucho que se tenía que pedir permiso, autorización para ir al sanitario, ¿no? Teníamos que pedir autorización para ir al sanitario, ¿sí? Porque no podíamos. Entonces era así como una reflexión que yo decía, ¿no? ¿Cómo creen que voy a pedir permiso?
¿En tu trabajo?
En mi trabajo, porque yo era costurera.
Pero las costureras tienen que pedir permiso para ir al baño.
Bueno, sí. Lo que pasa
en ese tiempo, no sé ahora, pero sí.
Todavía, ¿sí? O sea, por supuesto, queridas mías, o sea, el problema de, ¿cómo le llamamos? O sea, las condiciones de esclavitud de las mujeres en el trabajo.
Las costureras.
Y las costureras, bueno, acuérdense que ahora que recientemente estuvimos el 8 de marzo y que platicábamos de la historia, que eran costureras, que eran en general obreras de la industria textil, las que estallaron la huelga y que el patrón, en lugar de resolverles, o sea, no les resolvió y aparte hay un incendio y se queman porque están encerradas con llave. Pero eso fue en 1900 tanto, pero yo les digo, pero en los terremotos,
no,
en 1985, imagínate, también estaban encerradas bajo llave las costureras que murieron aplastadas por el terremoto. Es decir, estamos hablando de una condición en la cual la mujer tiene que trabajar, y aquí está un ejemplo de lo que nos está platicando
que
Gloria.
Precisamente de ahí que precisamente de ahí surgió la señora que vino con
un sindicato de costureras,
compañera
Lupita, una
exacto,
de las
que estuvo con nosotros aquí en el programa.
Nosotros la vez anterior que nos tocó a las compañeras de Cuauhtémoc.
Claro, claro.
Esto fue en 1975, creo que yo les estoy contando, sí. Entonces era una rebeldía, yo decía, no, yo no quiero ser costurera, yo no quiero estar esclavizada aquí, ¿no? Entonces, hice mi examen, para la secundaria nocturna, ya no tuve que usar uniforme, y fui a la secundaria 23, que está ahí en las calles de Liverpool, Dinamarca. Allí hice mi secundaria, ¿no? A regañadientes de mi mamá, no quiso, bueno, yo quise.
Pero siempre, trabajabas y estudiabas al mismo tiempo para poder pedir
para ya poder, sí, porque así se usaba en ese tiempo, o sea, trabajas y estudias, manera, porque no. Aquí nada más de niña bonita no puedes estar. Entonces, pues así trabajaba, y ya termino por fin la secundaria, y digo, ay, ahora me voy a la prepa, porque mi ilusión era irme a la preparatoria número 4, ¿no? Así. Porque allá estaban mis hermanos, porque mis hermanos, como eran varones, ellos sí podían estar a la prepa.
Ellos sí,
¿no?
Estudiaban.
Sí. Entonces, decía, ay, yo quiero ir también donde ellos van, ¿no? A la vida castañera. Entonces, hice mi examen, y entonces, no vas a quedar eso de tú no sirves para eso, y otra vez, ¿no? Tú no sirves. Entonces, en ese tiempo se usaba que si recibías sobre chico, era que te habías quedado. Si se recibía sobre grande, era que no te habías quedado. Yo, ay, qué miedo, que sea chico, que sea chico. Y y que llega. Y fue, claro. Grande, sí, ¿no? Fue chico, porque ya decían, estás aceptada. No, fue una emoción y un gusto muy, muy grande realmente, ¿no? Y una satisfacción ya que fue cuando empecé a conocer, pues, lo que yo podía hacer, ¿no? Lo que yo podía hacer.
Tus capacidades, sí, cómo te podías desenvolver.
¿No? Sí. Entonces me fui a la prepa, pero obvio, pues ya tenía 19 años, ¿no?
Ay, todavía ya, muy chiquito.
Ya estaba muy grande. Ya era grande.
Era muy grande.
Era muy grande.
Una bebé.
Pero es que sí me decían, tú ya estás grande y tú aquí trabajas.
Oye,
¿eh? Aquí
lo,
no.
Yo como nos decían, ya estás vieja para eso.
Ah, sí.
A los 19.
Así a es. Los 19 sí. años.
Y luego ya a esa hora, pues se acostumbraba, ya cásate, ¿no?
Empieza a casar, lo busca. Candidato.
También las mamás se empezaban a angustiar porque tenías 19 años y no te casabas, güey. Algunas mentalidades, ¿no? Entonces,
pero todavía, en algunos estados de la República o en algunas poblaciones, todavía se angustian los papás porque no se han casado las hijas. Y es impresionante.
Sí, y yo llevaba 3 años de novia con mi novio. Entonces, pues ya era una angustia, ¿no? Ese ya no, ¿qué te pasa? 3 años.
Te está quitando el tiempo.
Ya estás quedada.
Exactamente, no, esas palabras.
Te están quitando el tiempo, que se decida, o si no, ya que te deje buscar algo para hacer algo en tu vida.
¿Verdad?
Pues es que son las.
Es que te dijeron lo mismo.
¿Qué crees? Sí. A todas nos dijeron lo mismo en algún momento.
Pero yo creo que eso es lo más importante, Ana, lo que tú estás diciendo. Es decir, a mí me encanta escuchar compañeras, compañeros que nos están escuchando en el programa. Es tan importante escuchar la historia de nuestras amigas. Queremos decirles que en el caso de Gloria, es una militante de Morena, participa en Morena y todo, pero no habíamos tenido el gusto de conocernos y platicar de esta manera. Y es tan importante porque sabes cómo nos conocimos, Anita, en los talleres.
En los hermosos talleres.
Itinerante de Morena Mujeres. Y sí. Entonces, esto que tú estás diciendo, lo mismo me dijeron a mí, lo mismo es lo que queremos que todas escuchen, porque Gloria es un ejemplo de una mujer que rompió, tiene uno que romper con cosas para poder seguir. Tu idea, y eso es lo más bonito de ellas.
Pero quiero agregar que precisamente ese tipo de lenguaje de nuestros padres, lo comentamos en el primer taller que se dio en el mes de febrero, y coincidimos todas en que la forma de reprimirnos, de limitarnos, de dificultarnos la capacitación, es una tendencia, fue una tendencia de los años 60, diferente en cada década, ha ido cambiando, ha habido avances. Pero nosotras de esa generación sí vivimos ese lenguaje muy en común, ¿verdad?
Quiero hacer un paréntesis rápidamente. Quiero mandar saludos a Rosalinda Muñoz, a Sandra Carrillo, a Tony Silva Méndez, a Tony, a Silvia Méndez, a Nicolás Rodas López, y están preguntando los radioescuchas de qué tema estamos hablando. Básicamente tenemos con nosotros, queridos ciberescuchas, a la delegación Cuauhtémoc. Estamos hablando, iniciamos con un tema de don Benito Juárez, porque hoy se conmemora el Benemérito de las Américas. Sí. Y tenemos invitada a nuestra querida Gloria, que es militante de Morena, y está explicándonos, dándonos una reseña, muy a grosso modo, de la lucha que ha tenido que dar para poder ser lo que es hoy, llegar a donde está hoy. Como mujer, como estudiante,
como luchadora social,
etcétera, etcétera. También quiero mandar saludos a Eva Picasso, Franz, nos ve desde Guerrero, muchos saludos, besos, abrazos, Guerrero. Héctor Silva, Polo, Emilio,
Jaroch de Ciudad Azteca pregunta que necesita el número de teléfono de Morena para tomar, formar un comité. El teléfono de Morena, de la Secretaría de Mujeres de Morena, es el 90010652, o bien, perdón.
Hay que ponérselo, señor.
Sí, 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 y ahorita lo vuelvo a repetir varias veces.
En lo que sacan pluma y cuaderno.
Sí.
Lo repetimos.
90010652, o bien pueden hacerlo al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena de Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. También Juan Nava Morales, muchos saludos de la Conora Canteras. Juan Nava, mucho gusto saludarte, es de Whisky Lucan.
Estamos en un comité, dile. Sí. Un comité, por favor, Juan Nava.
Sí, sí, sí. Comenta cuando
va a ir una brigada a su
comité. Va una brigada a unas. Lo programamos para este mismo fin de semana, no te preocupes. Pero el teléfono para contactarnos es el 90010652. Y continuamos con esta agradable charla con Gloria, que nos está platicando de todo lo que ha hecho en todo este tiempo para poder estar. ¿Dónde está el día de hoy?
Bueno, me quedé en que pues me caso, porque... Estoy en la prepa,
ya estaba
estoy
en la
muy
prepa
feliz.
Antes de casarse.
Sí, ya estaba muy a gusto en la prepa, disfrutando, pues, yo quería estar en la mañana, obvio, quedé en la tarde por la edad. Decían, es que otra vez desfasada, ¿no? En la tarde. Pero yo seguía con mi novio, ¿no? Y bueno, llevo 3 años de novio y me dicen, no, ya, te tienes que casar. No, que sí, es que no te has pedido permiso, te casas o te vas. Entonces, yo quería vivir en una casa de huéspedes, y mi papá me apoyaba, dice, pero es que mis papás estaban separados, ¿no? Se acaban de separar. Entonces, yo te pago la casa de huéspedes, hija, vete. Y me estaba, ¿no? No, ¿cómo crees que vas a vivir sola? Dijo mi mamá, ¿no?
¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué va a decir la gente?
Y entonces, pero ya no me importó, pero, se lo comenté a mi novio, ¿no? Y dijo que no era correcto. Y mi cuñado dijo que no era correcto que una señorita viviera sola y que nos iba a apoyar en todo y que mejor nos casáramos. Entonces, pues, todo, me casé.
Y colorín colorado.
Y bueno,
esta seguí historia de príncipes y princesas se ha acabado.
Y seguí estudiando en lo que, me embaracé, ¿no? Me embaracé. Mi esposo estaba, él estaba en la ESCA, le faltaba un año para terminar. Entonces, como a ti te falta más, entonces tú te quedas en casa y yo sigo. Uh-huh. Okay. Entonces él siguió. Y luego estudias. ¿Luego cuándo?
Ay, luego.
Entonces él terminó la carrera de contador público y yo me quedé con la prepa troncano.
La familia, ¿no? Cuidando la familia.
Y cuidando la familia. Y se vinieron muchas cosas y entonces él fue desarrollándose muy bien en su carrera y fue muy exitoso y todo eso. Y yo viajando con él, donde él iba, pues viajando con él y con la bebé y todo,
Siempre
y
yo apoyo, siempre, ¿no?
Pero yo siempre tenía ese gusanito de estudiar. Entonces yo estudiaba mecanografía y estudiaba muchas cosas así, detallitos, chiquitas, y podía por pedazos, porque el bebé y el cambio de domicilio donde siempre él tenía que irse y así. Entonces, así crezco a los hijos. Y me divorcio, ¿no?
¡No!
¡Felicidades! ¡Felicidades!
Como si eso no pasara. Lo apoyaste en toda su carrera, fue un profesionista exitoso. Tú hiciste a un lado tus sueños,
sí,
¿no? Quedó tu prepa trunca, apoyaste, criaste a tus hijos, sí, echaste a todos adelante, sí, jalaste carreta, sí, sí, para todos.
Sí, sí.
Y después, ay, gracias por participar.
No.
Si te vi, ¿qué crees? Ni me acuerdo.
Yo no te lo pedí.
Yo no te lo pedí, fue porque tú quisiste.
Yo no te lo pedí. Digo, de verdad. Y fue que era lo más triste cuando.
Claro,
así,
claro.
Textualmente, yo no te lo pedí.
¿Después de cuántos años?
25 años. Oh. Después de 25 años, nada más. Nada más.
Pero
no contaban con su astucia.
No, pero no contaban.
Ah, pero como yo ya veía venir el problema, yo me puse a estudiar estilista, estilista para cortar el cabello y cultura de belleza. Y entonces, ya me gradué, pero ya teniendo como 2 meses de separada. Pero como ya lo tenía para pagar el curso, pues me puse a lavar ropa prima. Y dije, con esto yo termino mi curso, ¿no? Porque yo ahora tengo que mantenerme de esto, porque pues no sé hacer nada, ¿no? Yo decía, no sé hacer nada. Yo sé que, yo sabía hacer muchas cosas, pero yo no sabía que las sabía hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno.
Hasta que te fuiste descubriendo.
Sí. Entonces me gradué, me sostuve de eso, de estilista, sé cortar el cabello, sé hacer todo lo de un estilista.
Wow.
¿Sí?
Aparte de saber costura, corte y confección.
Ah, sí, sí.
Que te vas especializando y vuelves a
porque, alta costura. Sí, porque yo sé hacer un vestido de novia, sé, o sea, sí.
Ya veamos que...
sí, claro. Entonces, sí. Bueno, de eso me sostuve. Y ya le di muchas gracias a las personas que me apoyaron. Oye, Gloria, te doy dinero. No me des, mejor dime en qué te ayudo y para apóyame para terminar la carrera, ¿no? La terminé. Y sigo con mis hijos, ¿no? Sigo con mis hijos porque a mis hijos les faltaba una vueltecita y bien grande que era la de, pues, la profesionista, ¿no? O sea, le faltaba así nada más, ¿no?
Nada más.
Nada más, sí. Y eso estaba bien, bien duro. Y ya sabes, los señores, no, pues, ahora no te doy más que este pedacito y no te doy nada. Y dije, pues, aquí tengo que hacer. Y bueno, entonces ya
La historia de siempre.
Ya terminé. E iba en eso cuando ya se empieza como a tranquilizar un poco todo. Y digo, bueno, si te quedas pensando, ¿qué me pasó? ¿Dónde me perdí? ¿Qué? Y yo les comento a las compañeras. Hasta que un día dije, a ver, ¿dónde te quedaste, Gloria? Ah, pues me quedé en que yo quería trabajar, en que yo quería terminar mi preparatoria, en que yo quería un montón de cosas para Gloria. Y además volteé y ya no vi a mi mamá, ya no vi a mi papá, ya no vi a todos ellos, ya no vi a mi marido, ¿no? Que decían que no podía y que... Entonces dije, sí, sí. Al contrario, vi a mis hijos que ellos siempre me han apoyado y me dicen, sí, mamá, tú échale ganas.
Tú puedes, tú eres grande.
Sí, sí, siempre me han apoyado ellos, ¿no? Motivado mucho. Entonces, les dije... ¿Saben qué? Que yo quiero terminar la prepa. Sí, mamá, dice Y entonces me puse a investigar que había, ahora ya había muchos formas de apoyos para que tú pudieras terminar la prepa, ¿no? Y dije, bueno, pues sí. Pero ahora no tenía dinero, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Ah, entonces dije, ahí tengo unas cosas, vamos. Pero tengo que pasarla, pero no le voy a decir a nada a los muchachos, porque qué tal si la repruebo, porque así pensaba, no tenía temor.
Es ¿no? que te vuelves insegura, porque te dicen todo el tiempo, no, tú quédate en tu casa, tú no puedes, tú no eres, tú no vales, y te empiezan a invisibilizar, uh-huh. y te empiezan a decir tanto y tanto y tanto, que de repente te la crees. Uh-huh. Y tu inconsciente o tu subconsciente de repente te dice, espérate, porque a lo mejor no puedes, espérate, no puedes. Porque a lo mejor no llegas, espérate, porque a lo mejor no te ven.
O también, yo llegué a pensar que me iban a decir, y si me llegaron a decir, ¿ya para qué si ya no tienes edad, no?
Ya, sí.
Ya estás muy... ahora estás peor.
Si a los 19, si a los 19 te decían, ya estás vieja, imagínate después.
Sí, no. Y ahora que eso es pérdida de dinero y de tiempo, ¿no? Así. Y dije, no. Entonces no les dije a nadie, ¿no? Entonces me puse a estudiar y Y bueno, yo como trabajaba, entonces estudiaba en la noche, en la madrugada, en serio. A las 3 de la mañana yo estaba estudiando, ¿no? Porque aparte, me habían dicho que sí era un poco difícil el examen de Ceneval, y sí estaba difícil, muy difícil. No tenía, yo ya había perdido la costumbre de estudiar y de retención y muchas cosas. Entonces yo me ponía a estudiar, bajaba a mi hijo y decía, ¿qué haces, mamá? Pues estoy estudiando. Uh-huh. Dice, ay, mamá, de veras que ya hasta me da envidia, tú sí te pones a estudiar, dice. Ya hasta me da envidia, mamá, tú sí te pones a estudiar.
Muy matada.
Eres, ah, matada, mamá.
Ay, mamá. Cálmate, eres, porque si no, ¿dónde yo quedo?
Eres bien machetera, me decía, oye, mamá, eres bien machetera. No, hija, sí tengo que estudiar, pregúntame, que no sé qué, así estaba, ¿no? Y y que me voy al examen, ¿no? Y yo me sentí muy segura y nos dijeron, quizás a la mitad del examen tú veas que se van a salir muchos y ya no regresan. Y sí, es verdad, muchas compañeras, compañeros se salieron y ya no regresaban. Pues, ay, yo no vine a ver si podía, uh-huh. Yo
sino porque puedo, vengo.
Y yo aquí estoy y yo voy a poder. Y sí, igual, me salí el domingo, presenté mi examen, no les dije nada a mis hijos y regresé calladita. Y igual me busqué, al mes me busqué, aparecí, fue cuando entonces yo hasta le llamé al chico del internet. Oye, ¿me puedes decir qué dice ahí?
No lo podía creer. Explicaciones, por favor.
Sí, porque en verdad yo así, no es que claro. Le dudara, pero decía, es que fue algo muy bonito para mí. Claro. O sea, verme allá. Ay, no.
¿Y cuál fue la calificación?
Aprobatoria.
Sí, claro. Por supuesto, como tenía que ser.
Sí.
Y voy a volverte a interrumpir, nos quedamos en estos instantes con ese sabor de boca que quiso, pudo, lo logró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una mujer aguerrida, querida Gloria. Los invito, vamos a hacer una pausa musical, pero antes quiero invitarlos a la Escuela Itinerante de Educación Política, de Formación Política para las Mujeres. Es una escuela muy importante porque nos da la oportunidad, queridos ciberescuchas, nos da la oportunidad de prepararnos, de formarnos, de informarnos y de salir, poder salir adelante, así como ha salido Gloria en esta situación que tiene ella muy en particular. Y la Escuela Itinerante será este sábado.
Sábado 25.
Este sábado 25 y las sedes son en Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras Barranca del Muerto, número 368, tercer piso, Colonia Guadalupe Inn. En Azcapotzalco es calle Sauces, número 560, ejido de San Juan, Tlihuaca, en Azcapotzalco. En la Cuauhtémoc, Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, Santa María la Ribera, calle Jaime Torres Bodet, número 162, Colonia Santa María la Ribera.
A un ladito del kiosco morisco, precioso, para que vayan todas.
Ahí. Con un poquito de tiempo para que puedan darse la vuelta.
Y el Instituto de Geología, que es una maravilla, ¿eh?
El Instituto de Geología de la UNAM.
Ese tiempecito, conocer el instituto, es una maravilla.
Hay que darse el espacio. Ya que se van a dar su espacio este sábado, agréguenle un poquito más de tiempo para que se den el tour.
Tour cultural, ¿eh?
Exacto, que debe ser muy interesante.
Un lugar bellísimo.
En Venustiano Carranza, es tapicería número 119, esquina Hortelanos, Colonia Morelos. En Iztacalco, es calle Canela número 423, esquina Río Churubusco, Colonia Granjas. En Coyoacán, avenida División del Norte número 3256, Colonia Ciudad Jardín. En Miguel Hidalgo, avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248A. En Iztapalapa, en Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. En Xochimilco, Nativitas, número 491, barrio de Jaltocan, entre Citlamen y Madre Selva. Y por último, no menos importante, sino por último lugar, Milpa Alta, Centro Social y Cultural Analco, avenida Colima, sin número, en barrio San Mateo. Vamos a dar saludos a Versain Ponce, a Rosa del Carmen, de Ensenada nos está viendo y escuchando, Iliana, en Monterrey nos está escuchando Ruth Dioné.
Decimos de norte a sur.
De norte a sur.
Ganaremos la lucha de las mujeres.
¿Verdad? Exactamente. También en Aguascalientes nos está escuchando Carla Mireya, Eduardo Arturo, Edgar Javier, sí,
Carla Astorga de Aguascalientes, Iris del Rocío, muchos saludos, besos y abrazos a todos ellos que nos están apoyando. Y les recuerdo el número de la Secretaría por si tienen alguna duda en la información de las escuelas itinerantes. 90010652, o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Vamos con una pausa musical, canción La Jaula de Cristal, grupo Mujeres en Lucha.
Muy bien. La jaula de cristal, muy apropiado. Muy apropiado.
Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol. Qué mal.
Que lo manche la mundana escoria, se eleva altivo, inquebrantable y fuerte, impasible y sereno ante la muerte, sereno e impasible ante la victoria. No codicia los lauros de la gloria, ni solicita dones de la suerte. Llenero el legendario se convierte ante el fallo solemne de la historia. Luchador incansable del derecho, jamás penetra en su cerrado techo. Duda fatal o femenil desmayo. Roca que se alza hasta el cenit ilesa, lo mismo que si el céfiro la besa, o si la hiere fulgurante el rayo. Soy Ana Luisa Astorga, en Morena Mujeres, trabajando como todos los martes, de 3 a 5, en estas lindas tardes que estamos con el placer de verlos y estar con ustedes. Bueno, de escucharnos y vernos. Les voy a dar los teléfonos nuevamente para quienes nos quieran contactar: 900106 52, o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com o nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Los invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, con el licenciado Guillermo May. También le quiero mandar saludos al ingeniero Varguitas y al Cuasi. Y quiero mandarle muchos saludos a Lupita Juárez, quien nos da la oportunidad de tener este espacio a través de la Secretaría de Mujeres de Morena. Y quiero mandarle un beso muy grande y un saludo muy grande a nuestra querida Emma, que ha sido locutora y productora de este programa y pionera de este programa desde hace mucho tiempo. Y continuamos con nuestro programa, no sin antes recordarles que la Secretaría Estatal de Mujeres de Ciudad de México los invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Las sedes las vuelvo a repetir, las mencioné hace un momento, pero las vuelvo a repetir: Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Será en Barranca del Muerto, número 368, tercer piso, Colonia Guadalupeín. En Azcapotzalco, calle Sauces, número 560, ejido de San Juan Tlihuaca. En Cuauhtémoc, Casa de la Cultura, en Santa María la Ribera, Jaime Torres Bodet, número 162, Colonia Santa María la Ribera. En Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, Estapicería, número 119, esquina Hortelanos, Colonia Morelos. En Coyoacán y Tlalpan, avenida División del Norte, número 3256, en la colonia Ciudad Jardín. En Canela, número 423, es en Iztacalco y Benito Juárez. Canela, número 423, esquina Río Churubusco, colonia Granjas. En Miguel Hidalgo y Cuajimalpa es avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248A, colonia Agricultura. En avenida Iztapalapa y Tláhuac, avenida Telecomunicaciones, módulo 10, colonia Ejército Constitucionalista. En Xochimilco, Nativitas, número 491, en barrio de Jaltocan, entre Citlamen y Madre Selva. Centro Social y Cultural Analco es en Milpa Alta, avenida Colima, sin número, en el barrio San Mateo. Les recuerdo que Rosario Salazar tiene su programa Morena, Poesía y Algo Más. Después de las 5 de la tarde, empieza justo a las 5 y transmite desde Mérida, Yucatán. Creo que hoy van a tener un programa muy interesante, muy importante, y valdría la pena que no se lo pierdan. Por otro lado, quiero recordarles e invitarles, ya que la firma del acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México, el 9 de abril del 2017, en el Monumento a la Revolución, a las 17 horas, Ciudad de México. Morena, Ciudad de México, los invita a participar para que acompañemos al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y continuamos con esta charla tan interesante. con nuestra querida Gloria González. Gloria González, y quisiéramos pasar, ya vimos todo lo que hizo, todo el trabajo que le costó estudiar, todo.
Falta al final que fue la cuestión profesional, que no lo comente.
Todo lo que le costó, todo el trabajo que le costó llegar a donde tiene que llegar, y nos impacta, nos da la duda de cómo culmina todo esto, cómo termina toda esa formación, toda esa lucha, en ese aspecto, precisamente en ese aspecto, porque la lucha ha seguido, sigue y seguirá.
Como mujer.
Como mujer, exacto.
Sí, termino, realizo mi preparatoria, entonces siempre me ha gustado apoyar a mi entorno, y empiezo a dar clases en INEA, ¿no? Y empiezo a ver también que hay muchas mujeres en unas situaciones muy muy difíciles, y yo siempre tuve esa inquietud, ¿no?, de querer participar y estar en un comité, o sea, pero yo decía, ¿pero cómo le haré? O sea, no sabía cómo hacerle, ¿no? Finalmente llego aquí a Morena, y todo eso me empieza a motivar, y ahora estoy enterada de que hay escuelas a nivel profesional, y entonces digo, esto es mágico, ¿no? Porque cómo me ha traído una cosa a otra, y entonces aquí me vienen a decir que hay escuelas, ¿verdad?
Escuelas de Morena.
Así es. Fíjate que es muy interesante, porque Gloria representa un ejemplo de lo que tienen que hacer la mayoría de las mujeres. Yo quiero platicarles, compañeras que nos están escuchando, que verdaderamente fue un placer encontrarnos en el taller, en la primera clase del taller, ¿sí? Encontrarnos, ¿no? Encontrarnos porque tú platicas, nos vamos presentando varias nuevas compañeras que llegaron al primer taller del 2017, y entonces vas viendo que es un patrón general, lo sabemos sí. Nosotras que hemos tomado los cursos de feminismo y todo esto. Bueno, y entonces le platicamos a Gloria que Morena está impulsando precisamente la educación, que se crean las escuelas, que está la UACM, que la crea Andrés Manuel durante su periodo de jefe de gobierno, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces nuestra querida Gloria González está lista en el punto para seguir con una carrera profesional, y así yo creo que es un ejemplo para todas las mujeres que las invitamos a que se acerquen a los talleres para que nos apoyemos, como decimos aquí, la sororidad, esta solidaridad entre todas las mujeres, para que veamos que cada quien puede hacer lo que quiere, sus sueños y todo los puede hacer, ¿no?
Así es. Wow. Una fábula que escuché en el taller y que me gustó mucho, y yo voy a hacer así, es la de la ranita sorda, ¿no? Yo voy a escuchar y que si estás vieja, no me importa. Y es que la ranita se calla a un pozo, ¿no? Y todos le dicen que salte la ranita, pero no vas a poder, y no, tú ya te vas a quedar ahí ya te vas a morir. Pero la ranita intenta, logra salir, y todos se preguntan que por qué logró salir. Es que la ranita es sorda, la ranita no escucha. Pero así por eso es que yo soy la ranita, ¿no? Me van a decir que porque estoy vieja, que para qué quiero ese título, que ni vas a ejercer, que no importa, pero yo lo quiero y ese es mi gusto y mi satisfacción. Y por qué no, sí se pueden hacer muchas cosas y sí. Eso es.
Muchas felicidades. Pero quiero comentar, Gloria, que estas escuelas de Morena es un adelanto de lo que puede ser en el 2018 la dirección política de Morena en este país, porque estas escuelas de Morena están siendo pagadas en un 50% de lo que reciben los diputados. Entonces son escuelas que están ayudando, aparte de la UACM, que es el antecedente, estas escuelas de Morena que dan carreras profesionales, y que yo les comenté sí. En aquella ocasión que tuve la experiencia de una vecinita que pues se embarazó y tuvo que cortar sus estudios,
Y entonces me decía, doctora, ¿cómo le hago? Porque sí presenté mi examen a la UNAM, pero pues ya ve que pues nada más entran muy pocos, ¿qué voy a hacer?
Sí.
Y empezamos a investigar, Irma nos dio la dirección de la Escuela de Contaduría, que precisamente está aquí en la Delegación Cuauhtémoc, pero no está en Azcapotzalco, pero ahorita está la Delegación Cuauhtémoc porque apenas van a formar el edificio, están construyendo el edificio. Entonces fuimos ahí al centro a ver la... cómo era el trámite. Pues miren, increíble ese día, llevó sus papeles, una persona muy amable nos hizo el trámite, llenó unos formatos para ubicarla, también en un aspecto de trabajo social, y se quedó, y cuando le dijo este joven, mira, pues ya estás inscrita, ya te vas a presentar el lunes a clases, me decía, no lo puedo creer, doctora, no lo puedo creer, ya estoy inscrita, claro que ya estás inscrita, aquí no te ponen trabas, no te ponen dificultades, precisamente esto es lo que deben de tener la oportunidad todos los estudiantes, todos los jóvenes, y personas hasta que, como somos de la tercera edad, que queramos seguir estudiando. Y la chica está yendo a la escuela y está contentísima.
Ay, qué emoción.
Y el ejemplo de ella, una mujer joven que tuvo un embarazo y que ahora tiene que compartir las tareas de cuidar al bebé y aparte terminar.
Su abuelita le está apoyando. Y le está apoyando. Una maravilla la abuelita.
Oye, como siempre, las cuidadoras la están apoyando, porque acuérdense que este es un tema también, Anita, Gloria, muy importante, que es el papel de cuidadoras que hacemos las mujeres de todas las edades.
De todas las edades. Claro. Y lo bonito y lo interesante es que siempre todas las mujeres hemos tratado de ayudarnos de una o de otra forma. Y eso lo he constatado más, o sea, no nada más en las familias, ¿no? Sino lo he constatado más hoy día, hoy precisamente, con todas las mujeres de la Secretaría de Morena. Que de verdad es un placer. Es pertenecer, ser parte de todo este equipo, porque ahí te das cuenta de lo que hablaba Irma, de la sororidad,
¿no? Así es.
Y de verdad, hay, a lo mejor algunos ciberescuchas no tienen idea o no saben que Morena apuesta a la educación, que precisamente todos los puestos de elección que se dan en Morena, como todos los regidores, los diputados, los presidentes municipales, etcétera, etcétera, ceden el 50% de su sueldo para la formación, para la educación, para la formación de todas estas escuelas de las que estamos hablando, todas las universidades que se están formando precisamente por la cooperación de Morena y por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, porque él, el licenciado Andrés Manuel, está consciente y sabe que el pueblo necesita educación y oportunidad para crecer y para seguir adelante, como muchos jóvenes no la tienen, ¿no?
Así es. Y bueno, como la cereza del pastel, nos pudieras comentar cómo es que te empezaste a integrar a la lucha social. Esa parte también nos interesaría que nos comentaras.
Como te digo, Gloria, que siempre viendo, pues, mujeres sobre todo, ¿no? Que no tienen medios para estudiar, que... Y te decía que yo decía, bueno, yo quiero ayudar, quiero apoyar, pero yo no sabía cómo, pero en verdad que pues me fui integrando a Morena. Un día precisamente vine aquí a Pino Suárez y estaba ahí en Pino Suárez y estaba un paraguas y decían, ¿no quieres firmar mira, es un nuevo
partido.
¿No quieres firmar e integrarte? Sí. Entonces ya me empezaron a platicar, mira, se trata de eso. Le digo, pero es que él estaba en otro partido. No, pero él está aquí, ya me explicaron. Y firmé, ¿no? O sea, puedo presumir que fui, estoy allí, afiliada de las primeras.
De las primeras, ¿no?
Y entonces, de ahí yo me fui informando que era Morena y todo esto. Y bueno, ahorita estoy, salgo a hacer brigadas, salgo en brigadas, estoy apoyando mucho en la logística de Comité Morena y pues mi apoyo para Morena a lo mejor es muy a lo mejor no se ve, ¿verdad? Pero
¿cómo no?
Ahí también debe hacerse visible ese apoyo, claro.
A lo mejor no se ve, pero claro, yo sé que es importante, ¿no? Yo sé que es importante. Ahora sí ya digo que sí es importante mi trabajo, claro. mi labor, mi apoyo para Morena, pero ahí estoy yo incondicional con la Morena.
Bueno, compañera. Uh-huh. Felicidades. Damos
muchas
un aplauso.
Felicidades.
Muchas sí. Gracias a ustedes.
Aparte, no, gracias a ti por acompañarnos y poner ese granito de arena, porque cada persona a la que llegamos, cada persona que contactamos, que es una conciencia que despierta en nuestro México, y necesitamos ese despertar de conciencias para lograr ese objetivo, un objetivo que es muy ambicioso, porque es un proyecto de nación, no es nada más un proyecto de poder o de tener el poder por el poder mismo, no, es un proyecto de nación, es un proyecto muy, muy, muy grande y muy ambicioso que incluye a todos los mexicanos. Como decía, de norte a sur, de este a oeste.
Con todos los que nos están llamando, ¿no? De todos lados. Pues sí, la lucha como. La lucha general, la lucha como ciudadanos, ciudadanas, y aparte la lucha como mujeres, ¿no? Porque esto es muy importante, que nosotras tenemos que luchar por la transformación del país junto a nuestros compañeros, pero también tenemos que luchar por los derechos de las mujeres. Y que fíjate, Ana, que es muy importante ahorita, que yo creo que al ratito lo vamos comentando, de cómo siempre en nuestra Ciudad de México se tiene que resistir todos los ataques la Ciudad de México por todos lados. Porque, bueno, estamos saliendo del proceso de, salimos del proceso de la constituyente, donde ganamos la mayoría de diputados Morena, ganó 22, 11 y 11, 11 hombres, 11 mujeres, y luego se hace la constitución y ahora están impugnando porque quieren quitar todo lo que logramos avanzar. Y todo lo que hemos logrado con ciudadanas como Gloria, como todas las que hemos conocido en este trabajo, en esta lucha, porque el DF, o sea, no sé.
Hoy
no
Ciudad de México. México.
El DF.
El DF.
No vamos a dar un paso atrás.
No.
Es decir, eso es lo que tiene que quedar muy claro, en todas las autoridades que pretenden imponernos. Y por ejemplo ahorita sí escucharon ustedes que no quisieron aprobar en la Cámara de Diputados, uh-huh, a nivel federal, no quisieron aprobar el que tenga acceso la mujer a la píldora de un día después, y en el caso de violación no aprobaron, uh-huh, que pueda tener la interrupción del embarazo por que sea producto de una violación, lo echaron atrás, y bueno, ellos sueñan con echar atrás todos los avances que se han logrado en la Ciudad de México y que hemos conquistado, y que en el caso de las mujeres, pues tenemos un papel muy relevante en esta conquista junto a nuestros compañeros hombres, ¿verdad?
Así es, y no podemos, como dices y dices bien, no podemos dar un paso atrás, ni siquiera para agarrar vuelo. Ni un paso atrás, tenemos que seguir adelante y seguir avanzando, porque no podemos permitirnos a estas alturas de la vida un retroceso para nuestra Ciudad de México, ¿verdad? Eso es imposible. Quiero mandar saludos a Cuasimiro, que nos está escuchando. Nos manda saludos y les mandamos saludos también nosotros.
Dice,
¿ah? Saludos, Cuasimiro John Travolta. Dice está la doctora Corazones.
Claro, para las personas que nos escuchan, ajá, queremos decirles que este esfuerzo, esta transmisión, es parte de la transmisión de Radio AMLO, www.radioamlo.org o www.radioamlo.mx, que está a punto de cumplir, este equipo ciudadano está a punto de cumplir 11 años rompiendo el cerco informativo. Y un reconocimiento a todas las personas en el programa del Cuasi, dicen los carnalitos y carnalitas que nos escuchan, un reconocimiento, porque imagínense ustedes que los compañeros, compañeras que llevan los programas de Radio AMLO,
no tienen oficinas, no tienen recursos, no les pagan, aunque luego dicen que nos pagan millones de pesos por hacer los programas. Cada quien pone su contribución, su tiempo, su pobreza, porque no, a veces no hay, son trabajadores, la mayoría tiene que estar trabajando y aparte haciendo los programas y todo. Y bueno, un reconocimiento a mi querido carnalito, a Cuasimiro John Travolta, y sí, en el programa de la Cuasi Resistencia, la hora del amigo y las comadres, su servidora es la doctora Corazones. Los jueves de 13 a 16 horas estamos transmitiendo con los compañeros. Un saludo a nuestro querido Inge, que sufrió una recaída de su enfermedad, pero que ya está en su casa. Un abrazo a los dos.
Ojalá y se encuentre muy, muy, muy bien y mejorando cada día. Mimi R. Durán dice, excelente programa. Gracias, muchas gracias, de verdad.
Gracias, Mimi. Sí.
¿De dónde eres, Mimi? Por favor, no te nos pierdas.
De la Cuauhtémoc.
Mimi, por favor,
comunícate.
En Face estamos nosotras como Morena, Comités de Base Morena Ciudad de México, búscanos por favor, y también estamos como médicos, ¿no? Búscanos Medeoc. También en MEDEC, o sea, somos médicas, como somos médicas aquí, Gloria y yo, y un equipo de médicos, trabajamos también para este cambio que necesitamos en México, ¿no?
Pues Miguel Durán dice, Mujeres Morena es la libertad de México. Felicidades. Gracias.
Gracias, Miguel. Gracias.
Miguel Durán, muchas gracias por esta participación. Y quiero decirles a los que no saben qué es un comité de base. Creo que es algo muy importante. Todos nos convoca Morena, todos a formar comités de base. La estrategia de Morena para organizar la esperanza es construir desde abajo la organización ciudadana necesaria para lograr la transformación de nuestro país en beneficio del pueblo en el 2018. Para ello, te invitamos a que constituyas tu comité o te integres al de tu comunidad. ¿Qué es un comité de base? Es la estructura básica del partido y es al mismo tiempo órgano de dirección y de ejecución de tareas. Los comités de organización en cada sección, barrio, colonia, pueblo, de acuerdo a la vida de su comunidad, se constituyen con 8 integrantes como mínimo y hasta 60 como máximo. Serán registrados en el Sistema de Registro Nacional de Morena. Los comités están integrados por ciudadanos que comparten el proyecto de cambio impulsado por Morena y se organizan para impulsar las tareas partidarias, la distribución del periódico, la creación de nuevos comités y la formación política. Los comités serán solidarios con las causas justas de la sociedad. Solo el pueblo libre, consciente y organizado puede salvar a la nación. Esto básicamente es lo del comité, y hay muchísima información, las tareas de los comités, la representación de Morena, el comité ejecutivo municipal, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, por ejemplo, qué es una brigada, es donde nos reunimos los del comité, nos reunimos precisamente para ir a tocar puertas, hacemos una brigada, somos varias personas que nos reunimos para ir a tocar puertas, repartir periódico, invitar a la gente a participar para que sea parte de este proyecto tan ambicioso que es Morena, para que nos ayuden, porque juntos podremos lograr realmente el sueño que es el proyecto de nación. Entonces, de verdad, únanse, búsquenos. El teléfono de aquí de la Secretaría es 90010652. O bien el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en Facebook Secretaría Morena de Mujeres del DF Oficial. Saludos a Miguel Ángel Morales, Marta Morales. Dice, manden saludos a la familia Morales. ¡Mua, mua! Muchos saludos.
Saludos, familia. Hola, Morales.
Familia Morales desde la Ciudad de México. César Luis Pereira dice, doctora Irma de la Cruz, es una gran comentarista.
¿Quién dice eso?
César Luis Pereira.
¿Desde dónde nos escuchas, César Luis? No, por favor.
Que nos diga desde dónde nos escucha.
Coméntanos.
Que nos comente, por favor. Heriberto López Salinas pregunta, ¿cómo me puedo?
Bueno.
Ah, muy bien.
Necesitamos en un comité, por favor.
Exacto. ¿Cómo me puedo? Dice Heriberto López Salinas, pregunta.
De Veracruz, es de Veracruz.
¿Quién, Heriberto López? Ah, desde Veracruz. Yo te voy a ver a Veracruz.
No, espérame, Heriberto López, por favor, de Veracruz. Hay elecciones en Veracruz el 4 de junio.
El 4 de junio.
¿Sí? Cambio de 212 comités municipales. Vámonos ahí.
Ah, vámonos a Veracruz a participar.
Sí, hay que apoyar. Formar tu comité.
¿Cómo me puedo afiliar a Morena? Pues, no tenemos ahorita el teléfono de allá, pero se puede contactar con nosotros y lo vamos a canalizar. Repito, el teléfono 90010652 o bien el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com o en Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Heriberto, contáctanos y con mucho gusto te canalizamos con las personas adecuadas para que te afilien y para que te ayuden a conformar tu comité de base, porque es muy importante la participación de todos los mexicanos. Vamos a una pausa musical. Vamos a una pausa musical con la canción Ni Una Menos por el grupo Desbandadas. Pero antes quiero recordarles de la firma del acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. El 9 de abril del 2017 en el Monumento a la Revolución a las 17 horas en la Ciudad de México, para acompañar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Morena, Ciudad de México, te invita a participar. Y ahora sí, deleítenos, ingeniero, con esta hermosa melodía, Ni Una Menos, por Grupo Desbandados.
Aquí con nuestro querido ingeniero Rubén, que está apoyando.
Sí, aquí lo tenemos, la logística. Continuar el programa y ahora queremos pedirle por favor a la compañera Gloria González que nos dé una información general de las actividades que está haciendo el Comité Ampliado de la Delegación Cuauhtémoc. Por favor, compañera.
Sí, mira, Gloria, ahorita estamos haciendo asambleas vecinales en cada colonia de la Delegación Cuauhtémoc. Precisamente tenemos ahorita en las calles de Medellín, Mira, te voy a decir. En la colonia Roma Sur, calle Campeche, a un costado del mercado de Medellín, el miércoles 22 de marzo de 2017 a las 19 horas. Son asambleas informativas donde te van a hablar de gasolinazo, reformas estructurales, privatización de los espacios públicos, personas que se quieren afiliar o que quieren simplemente platicar, comentar sobre Morena, qué es Morena, conocernos, pueden acercarse y también ahí les vamos a decir, cada 8 días es donde se están haciendo las asambleas y en qué colonia se van a presentar, para que nos acompañen y se informen, ¿no? Sobre todo eso, pueden decir alguna inquietud que tengan, integrarse sobre todo, así.
Y esto es parte también de la formación de los comités de base,
sí,
o comités,
sí,
por sección, es parte, uh-huh, del trabajo del comité, sí, ampliado. Y sí, como tú mencionas, sería colonia Roma Sur, ¿verdad?
Roma Sur, sí.
Roma Sur, y así se está.
Va a ser mañana, sí. Y así cada 8 días.
Cada colonia.
Se va, ¿verdad?, a hacer en cada colonia.
Muy bien.
Y les pasaríamos, no sé, ¿cómo ves si les pasáramos después las direcciones, los domicilios?
Si los tienen, sámenlos, de una vez los
No decir. Los tengo en ese momento, porque como han hecho unos ajustes, y eso, es que, fíjate que sí nos ha llovido, ¿no? Llovió en...
Y textualmente nos llovió, sí, el, sí, jueves.
Es que te estoy diciendo.
En la, sí, colonia
Doctores. Ahí es donde se iba a hacer una asamblea. Ahí
el parque de, sí, Lázaro Cárdenas, y fue un aguacero.
Sí, fue aguacero.
Terrible.
Pero ahí estuvimos nosotros.
Sí.
Pero también fue imposible hacer esa asamblea. Sí se va a posponer.
Se va a reprogramar,
reprogramar,
sí, así,
sí,
es.
Pero ya les informaremos. Por eso se corrieron las fechas, no te las puedo decir. Pero no sé en qué momento podría yo pasártelas o para que se informaran. Bueno,
puede ser para los siguientes programas,
¿sí?,
como
por supuesto,
una cápsula,
mira,
claro que
te,
sí,
doy, sí, claro, te doy todos los datos para que nos hagas llegar la información y con muchísimo gusto nosotros se los,
¿sí?,
hacemos llegar a nuestros siguientes.
Ah,
escuchas,
sí,
sin
muchas
ningún
gracias,
problema.
Claro que sí.
Voy a comentar nuevamente, queridos ciberescuchas, queremos recordar que la Secretaría Estatal de Mujeres invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Las sedes son Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras, en Barranca del Muerto, número 368, tercer piso, en la colonia Guadalupe Inn. En Azcapotzalco, calle Sauces, número 560, en el ejido de San Juan Tlihuaca. En la delegación Cuauhtémoc, es en la Casa
de la Cultura, Casa de la Cultura de Santa María la Ribera, que está en la calle de Jaime Torres Bodet, número 162.
Así es.
Enfrente del kiosco Morisco y a un lado del Instituto y Museo de Geología.
En la Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza será en Tapicería, número 119, esquina Hortelanos, colonia Morelos. En Iztacalco y Benito Juárez será Canela, número 423, esquina Río Churubusco, colonia Granjas. En avenida en Coyoacán y Tlalpan será en Avenida División de Norte, número 3256, colonia Ciudad Jardín. En Miguel Hidalgo y Cuajimalpa será en Sor Juana Inés de la Cruz, número 248A, en la colonia Agricultura. En avenida en Iztapalapa y Tláhuac será en Avenida Telecomunicaciones, número módulo 10, perdón, colonia Ejército Constitucionalista. En Xochimilco será en Nativitas, número 491, barrio de Jaltocan, entre Citlamen y Madre Selva. En Milpa Alta, Centro Social y Cultural Analco, en Avenida Colima sin número, en el barrio de San Mateo. Los teléfonos para cualquier información, los teléfonos de la Secretaría, son el 90010652, o bien pueden hacerlo en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook, la Secretaría de Morena de Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos.
¿Te puedo mencionar esto?
Sí, con mucho gusto. Saludos a Ramiro Mendiola de Seattle, Estados Unidos. Un fuerte abrazo y gracias por estarnos escuchando, por contactarnos. De verdad es un gusto que de todos los lugares, de norte a sur y de este a oeste, sigan con la lucha, porque la lucha sigue.
Y ganaremos.
Y ganaremos esta lucha. Como mujeres. querías comentar, precisamente pasamos a un punto muy importante.
Sí, quiero comentarles el evento que hubo de conmemoración del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, porque es muy cercano este evento, pero con una situación muy especial, de que se nos llamó que a nivel mundial hiciéramos un paro de solidaridad para que las mujeres lucharan por cambiar la situación que tenemos de desigualdad. Entonces, este paro internacional de mujeres tuvo una consigna que era: la solidaridad es nuestra arma. En lugar de enfrentarnos con mujeres, como nos han condicionado tradicionalmente, que las mujeres en un momento dado competimos, ahora estamos siendo solidarias para salir adelante. Entonces, bajo esa consigna, participaron mujeres de Europa, América Latina y Asia, en respuesta a la violencia social, legal, política, moral, que sufrimos las mujeres en todo el mundo. Y de ahí salió un plan de acción que realmente incluye toda la problemática que tenemos en el mundo. Los puntos son los siguientes: visibilizar la inequidad laboral, erradicar feminicidios. El tercer punto tiene que ver con legalizar la interrupción del embarazo en todos los estados, en el caso de México. Campañas de sensibilización en los medios de comunicación. El desmantelamiento de las redes de trata de personas. El rescate de todas las mujeres que actualmente están desaparecidas y que queremos que retornen con vida a sus familias. Seguir luchando por la alerta de género. No queremos una muerta más. Revisión del Código Penal para tipificar la violencia doméstica. Estos puntos son muy importantes porque es nuestras tareas que tenemos de hoy en adelante. Y como se han dado cuenta, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una conmemoración de lucha, de denuncia, de trabajo. Así como va a ser ahora el 10 de mayo, que ya viene cerca también este evento, que es el Día de la Maternidad Responsable, pero que también el 10 de mayo ya no es, se va transformando, ya no es el día de que celebramos a las mamás y le hacemos sus flores, su regalito. Gracias, mamá, por ser tan sumisa, abnegada, por ayudarnos a toda la familia.
Aquí está tu plancha, aquí está tu olla express para que cocine.
Que por cierto, yo le regalaba a mamá cada, cuando éramos niños, le regalábamos una jarra y vasos de vidrio, así con papel celofán de colores, y ella sabía que era su regalo de cada año, no sé por qué andaba de moda esa cuestión, pero sí, así es. Entonces el 10 de mayo ya se está convirtiendo, por la situación política que estamos viviendo en el país, de las desaparecidas, toda esta cuestión que está afectando a las madres de familia, en un día de lucha, en un día de denuncia. Vienen aquí las organizaciones de todo el país, vienen a la ciudad ante el monumento del día de la del monumento a la madre para hacer la denuncia y dar a conocer todas las mujeres desaparecidas, los probables feminicidios y una denuncia en contra de lo que implica afectar a la mujer como madre también.
Sí, porque realmente la mujer desde niña, o sea, no deja de ser, cuando es adolescente, no deja de tener en su interior a la niña. Cuando pasa a ser joven, no deja de tener en su interior a la niña y a la joven. Cuando pasa a ser adulta, madre, abuela, tía, etcétera, profesionista, esposa y muchas otras profesiones que van inmersas dentro de lo que es la madre, no deja de ser la misma mujer, no deja de ser la misma niña, la misma adolescente, la misma joven, con esas inquietudes, con esos sentimientos. Además de ser madre, es todas esas cosas más. Además de ser esposa, sigue siendo mujer. Además de ser la madre que todos alabamos y respetamos, no dejamos de ser la mujer que lucha, la mujer que siente, la mujer que quiere seguir adelante como Gloria, que quiere culminar sus sueños, que quiere ser en la totalidad de su ser. Entonces, de verdad, esto que comenta nuestra querida Gloria también es muy importante, que tomemos un poco de conciencia con respecto a lo que es el festejo a una mujer, como el Día de la Mujer, como el Día de la Madre. Lo que necesitamos es respeto, respeto a nosotras mismas, a nuestra posición como género, a nuestra posición como madres, como esposas, como luchadoras sociales, como enfermeras, maestras, políticas, etcétera, ¿no? Porque es de verdad una situación muy difícil y muy complicada para nosotras que lo somos. Yo soy muy orgullosa, estoy muy orgullosa y he sido muy feliz de ser mujer, pero no obstante no dejo de lado, yo he sido afortunada, pero no dejo de lado que hemos tenido mucho más problema y nos cuesta el doble, el triple y a veces el cuádruple de trabajo el poder llegar a ser enfermera, maestra, diputada, abogada, doctora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es momento de tomar conciencia y de escucharnos realmente.
Sí, sí, pero quiero hacer una observación ahí que a mí me gustó, me llamó la atención Morena precisamente por eso, porque aquí sí nos toman en cuenta las mujeres, sí. Y aparte claro, los compañeros, ¿qué crees que con mucho respeto el trato a la mujer, con mucho apoyo, sin ese de que yo soy el macho, yo soy el hombre, no, o sea, los compañeros bien, o sea, participan todos allí y todos nos vemos así, ¿no? Todos en un mismo nivel, ¿no? Y digo, bueno, allí en el comité hay de todo, ¿no? Hay ingenieros, hay doctores, hay y lo mismo las compañeras, y todos somos iguales, ¿eh? Todos somos iguales, todos del mismo trato, todos muy amables. Y yo creo que de ahí también viene así, ¿no? La mentalidad, que así debe de ser, así nos deben de tratar a nosotros las mujeres.
Pero fíjate que también es un proceso. Puede ser una situación local, pero en Morena tenemos como mujeres mucho trabajo también por cambiar la conciencia y la mentalidad de los compañeros. Nos cuesta trabajo. El hecho es que todavía necesitamos que acudan más compañeras y compañeros a las escuelas de formación política. Porque también la igualdad implica que el hombre también adquiera conciencia de su desigualdad desde el punto de vista de su poder sobre la mujer. Porque pueden decir, bueno, los hombres no sufren desigualdad. Sí la sufren, pero teniendo sí, el dominio y el poder sí, sobre la mujer. Y al tener ese dominio y poder sobre la mujer, están, y con toda la disculpa de la palabra, tienden a castrar al hombre emocionalmente. Porque de niño les dicen, no puedes llorar, hasta hay un comercial ahorita en la tele, no puedes llorar, no puedes demostrar debilidad ante la mujer, no te puedes dar lujo de tener impotencia sexual, tú tienes que dirigir el hogar y ganar para sostener a tu familia, tú tienes que dar el ejemplo de fortaleza, tú no te puedes enfermar. ¿Y qué pasa con eso? Que de alguna manera, ante esa postura a la que se le obliga en esta sociedad capitalista al hombre, el hombre también es un ser que está sufriendo desigualdad en ese sentido.
Es cierto.
Entonces tenemos que luchar por una igualdad, hombre-mujer, una equidad y una igualdad, donde ambos se puedan manifestar emocionalmente, donde ambos se puedan desarrollar intelectualmente, donde ambos se hagan cargo de los cuidados del hogar y de los hijos, y eso va a lograr una sociedad muy equilibrada. Es más, ya hay libros que hablan de que la guerra en este mundo y en la Primera, Segunda Guerra Mundial tiene que ver mucho con esas situaciones de desigualdad entre los géneros. O sea, hay muchas cosas interesantes, mucho más profundas de lo que uno dice nada más en la lucha feminista, ¿no?
No.
Es mucho más. Entonces necesitamos trabajar también al interior de Morena con nuestros compañeros para que entiendan la importancia de la lucha feminista.
Sí, yo creo que externar como tú dices, ¿no? La invitación también para que nuestros compañeros varones participen. Y bueno, yo también soy de que sí entiendo, ¿no? Mira, es que ellos no ya los voy a justificar, no son machistas porque quieran, sino porque vienen formados, ¿no?
Es una formación que se les da con todo. Claro. No, no porque la mujer o la madre los eduque en una situación machista, sino porque todo el entorno, desde los juguetes, cómo están encaminados, encasillan a los niños con los juguetes, encasillan a las niñas con los niños. A las niñas le dan el bebé para que aprenda a arrullar.
Y tú eres mamá desde
y les dan el jueguito de té para que aprenda a servir y aprenda a cocinar. Y al niño le dan el carrito, le dan los luchadores, les dan otro tipo de juguetes donde los separan totalmente, no como niños, para que ellos vayan tomando sus decisiones y vayan interactuando como pues naturalmente se podría decir, sino que les dicen, a ver, las niñas, incluso lo vemos, hay colegios que son exclusivamente para niños y colegios que son exclusivamente para niñas, y los forman de una forma diferente, perdón por la redundancia, pero es de una manera diferente totalmente a ambos, con estereotipos diferentes. Hay escuelas donde a las niñas las enseñan a servir el café. Es impresionante.
Sí, es verdad.
Que dice, a ver, espérame, ¿por qué le están enseñando a servir el café? Tanto el hombre como la mujer puede servir café. No nada más la niña, no nada más la mujer. Entonces, todas esas cosas van marcando y van haciendo esa diferencia desde antes. Y como dice Gloria, si no llegamos a una equidad real de género, a que haya una igualdad, que tengan los mismos derechos, iguales, no más ni menos, iguales. No que nos den 5% más de derechos, pero también al hombre, y entonces seguimos con esta diferencia diametral, no, igualar todo. Que si se les da vacaciones porque van a hacer el bebé, a la mujer que se le dé también al hombre, que si se le da, porque así se le da la oportunidad de que también la mujer tenga cabida en esos espacios laborales, porque si no, ahí empieza una discriminación, empieza una desigualdad. Igual en las vacaciones, como en los empleos, como absolutamente en todo.
Y nosotros de mujeres también involucrar a nuestras parejas, compañeros, amigos y todos en nuestras cosas, en nuestros asuntos, porque también los señores o los hijos quieren participar en casa y no, hijo, espérate, ahorita yo lo hago, ¿no? Oye, puedes ir por mí porque ya es noche y entonces ya desde ahí también yo me estoy haciendo la víctima, la que no puedo, la, o sea, es un conjunto que a veces cuando nos conviene rechazo al hombre y cuando nos conviene lo atraigo y cuando me conviene pido apoyo de él y cuando entonces también es una manipulación de nosotros, ¿no?
Y muchas veces cuando estamos chicos nos dicen, no, que cargue el hombre.
¿Ves?
Entonces nos da la idea de que el hombre no siente.
Así es.
No, él no llora.
Cárgaselo todo a él.
El que lo haga. Ajá. El que se quite el suéter, el saco, para que la chamarra, para que te lo dé. Ni modo que no se enferme, ni modo que no le dé frío.
No.
O sea, que es responsable la mujer que no lleva el abrigo o el suéter, ¿no? Perdón,
o carga tú todo esto, o hay un problema y aventamos luego a los señores, digo, espérate, es que no estás casada con Superman, ¿no?
La fisonomía sí son más fuertes.
Sí,
son más fuertes, nosotros sí somos más delicadas. Sí, la feminidad no va en contra de lo que es una igualdad de género. No queremos ser tener exactamente las mismas cualidades que tiene el hombre, porque si no dejaríamos de ser mujer. No es eso, no son los extremos.
No.
Cada quien honora a quien honor merece. Como decían, al Dios lo que es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No? Una mujer es delicada en muchos aspectos, su fisonomía y su cuerpo está hecho para tener bebés si quiere,
por supuesto.
Si quiere tener bebés y hacer lo propio con su cuerpo y con su vida. Igual el hombre también tiene el derecho de que si quiere tener hijos ponerse de acuerdo con la mujer, pero él no está capacitado físicamente para tener hijos, está capacitado para otro tipo de actividades, otro tipo de cosas físicas, no intelectuales. porque intelectuales las mujeres tenemos la misma capacidad.
Sí, así es. Sí, la diferencia es biológica, obviamente que en ese sentido nos complementamos, pero aún así yo he sabido de mujeres que aún con esa diferencia muscular que dirían que tienen los hombres, hacen actividades asombrosas. Lo hemos visto en las Olimpiadas, mujeres con una fortaleza física, a pesar de que dicen, bueno, tenemos menos desarrollo muscular, logramos hacer actividades muy interesantes en todos los campos, igual que los hombres, en base a lo que vamos desarrollando. Y yo acabo de ver en la televisión un programa donde precisamente fue Cristina Pacheco la que entrevistó a una mujer que corre maratones en el desierto. Y yo dije, qué barbaridad, cómo le hace, son, no sé, miles de kilómetros, recorre en el desierto, la gente va, los corredores van solos, corren en la noche, pueden encontrarse chacales, pueden encontrarse situaciones adversas de frío, de arena, y esta mujer ha ganado premios, ha sido bien importante su actividad deportiva de alto riesgo. Y digo, ante mujeres así, pues, ¿qué más podemos decir que puede hacer la mujer? Definitivamente.
Sí, tenemos la capacidad para ocupar espacios, muchos espacios que el hombre tiene y que no nos costaría ningún trabajo, nada más especializarnos.
Compartirlos.
Y compartirlos, exactamente. Vamos a ir a una pausa musical que nos está sugiriendo nuestro querido ingeniero Rubén, al cual estamos muy agradecidos. Gracias, por toda Rubén. Su labor, gracias, por todo su entusiasmo. Gracias. Y el apoyo que tiene todos, gracias, los martes de 13 a 5, que está con nosotros apoyándonos y aguantándonos muchas veces. Ya cometimos errores, ya regamos, ya, pero él nos marca la pauta, él nos ayuda y vamos bien con el programa gracias a su valiosa intervención. El tema, Y me hicieron mujer, canta Magda Lai. Escuchamos, ingeniero.
Me pusieron nombre Gora, me pintaron la vida rosa, me dijeron las piernas cruzadas.
Saber sobre la reforma.
Sí, muy buenas Bien, seguimos con nuestra programación. Quiero presentarles con mucho gusto a la licenciada Laura Nava Arontes, que es directora de la Casa de la Cultura de Santa María la Ribera, que es quien nos tiene como huéspedes ahora en la Escuela Itinerante de Cuauhtémoc, y que le agradecemos mucho que esté aquí en este espacio. Ella, aparte de ser directora de esta Casa de la Cultura aquí en Cuauhtémoc, es dirigente de Brújula Metropolitana, que ustedes saben que hace mucha actividad de denuncia y de actividades de concientización en todos los sectores aquí en la Ciudad de México, y que bueno, ella nos va a platicar de su trayectoria y su trabajo que tiene dentro también de la lucha de género. Gracias por estar aquí, Laura. Bienvenida.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bienvenida.
¿Cómo están?
Buenas tardes. Tardes.
Qué bonito espacio tienen aquí, muy cálido.
Gracias, es tu espacio, qué bueno que nos acompañas.
Gracias. Pues, ¿qué les puedo platicar? Hemos sido mujeres que, me digo yo, mi familia, mis hermanas, las mujeres que conozco, que siempre hemos estado marcadas un poco por el trato que se ha dado en toda la sociedad, y no nada más en México, en todo el mundo, un tanto diferente, por no llamarle de alguna forma, a las mujeres, ¿no? Se nos da un trato, a veces, entre comillas, especial, pero que implica una discriminación, un sentido de proteccionismo, un sentido de minusvalía, un sentido de no permitirte que tomes tú las decisiones porque en un momento dado tú no eres capaz. Y bueno, pues yo ahora sí que me ha tocado durante mi trayectoria, tanto como mujer, como profesionista, como activista, venir haciendo ese tipo de prácticas, de venir sufriendo esas prácticas desde la escuela, ¿no? Desde la escuela, en el momento en que te cuestiona tu familia, te cuestiona a tu alrededor el por qué tienes que estudiar o para qué estudias, en qué consiste tu actividad, si tú lo que vas a hacer es casarte o formar un hogar o dedicarte a la mejor a actividades menores, como podrían llamársele, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo viene uno sufriendo desde, y digo sufriendo porque muchas mujeres lo sufrimos y otras a veces no lo sufrimos porque ya se nos hace natural, ¿no? Se te hace como algo que, pues, que es prácticamente normal. Entonces te acostumbras a estar luchando en eso, ¿no? Y como profesionista, bueno, pues como yo soy economista de formación, digo yo, mi de formación es economista. Estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana y estudié una maestría en la UNAM, y también estudié la maestría en economía. Y después, posteriormente, me fui a hacer un posgrado a Japón, donde estuve allá también viviendo bastantes años. Y entonces, en ese tramo, pues estuvimos sufriendo y viviendo lo que es ser tratada de alguna manera diferente, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico. Y les digo, no nada más en México, porque bueno, la experiencia que he tenido fuera del país también ha sido en el mismo sentido. Y te encuentras cosas así como de que te ponen a ti a servir el café pensando que esa es la función que tienes, cuando tú tienes una función un tanto directiva o de participación con el equipo, etcétera, ¿no? Esa es más o menos como la trayectoria que venimos teniendo durante nuestro devenir por estas luchas. Y bueno, uno se integra a las causas justas, a las causas de los desvalidos, porque a veces yo pienso que o nos sale de veras ese sentido maternal a las mujeres por querer proteger a los que les va mal.
Siempre.
O algo. Pero también es porque, sí, bueno, te acostumbras a estar viviendo en ese tipo de medio donde hay muchas desigualdades y crees que alguien tiene que tomar alguna acción para que no se repita, ¿no? Y bueno, pues a veces a mí me pasa eso y me he estado involucrando mucho en la defensa y la promoción de los derechos humanos. También hice varios diplomados aquí en ese sentido. Y en el ámbito de la cultura, porque también en el ámbito cultural hay una gran discriminación hacia los trabajadores de la cultura, porque muchas veces se cree que los trabajadores de la cultura no comen, no pagan renta, no tienen, digamos que, una especie de gastos diarios, y todo quieren que sea gratuito, ¿no? Salvo los que están en el ámbito comercial, que esos, pues, digamos que están muy bien promovidos por las empresas que difunden la pseudocultura, ¿no? Comerciales, pero la gente que vive de la cultura con el afán de querer realmente difundir nuestras tradiciones y de construir una visión diferente en el mundo para la ciudadanía, siempre están muy mal pagados o no están pagados o tienen una gran pérdida de sus actividades, ¿no? Como minusvalía, yo digo. Entonces, bueno, digamos que a grandes modos esa ha sido mi trayectoria un tanto de formación. Y bueno, con Brújula Metropolitana empezamos desde hace muchísimos años, desde yo prácticamente regresaba de Japón cuando empezó todo este golpeteo más fuerte con estos neoliberales, con Fox, iba saliendo Zedillo. Y bueno, pues yo me integré inmediatamente a todos los movimientos que se estaban dando en contra del desafuero de Andrés Manuel, en contra de todas las medidas que empezaron a querer implementar para detrimento de la sociedad. Y junto con varios compañeros formamos este grupo que en realidad nuestra intención era informativa, en un inicio era informativa, vamos a proporcionar información que no se ve. La mayoría de mis compañeros con el que inicié Brújula y mi pareja, Fabián Zabalat, que también es economista, pues decidimos que teníamos que, como obligación, como profesionistas, también ir pasando un poco de la información a la gente un poco más digerida para que entendieran lo que se estaba poniendo. Hicimos nuestra revista, que la empezamos a circular gratuitamente y además se nos ocurrió hacer una lista de medios que estaban informando, por decirte, medios que en ese tiempo considerábamos veraces, ¿no? Algunos, obviamente, todavía Radio AMLO no estaba, estaba apenas en formación ahí, pero había algunos que sí nos estaban, digamos que difundiendo, algunos periodistas que todavía se manejaban con cierta ética, ¿no? Y hicimos la lista tanto de radio, televisión y periódicos, y eso lo anexábamos a nuestro folleto, y así empezamos a, digamos que a trabajar con nuestra brújula. Entonces, posteriormente, lo que decidimos fue que no nada más podríamos colaborar con eso, sino que el principal problema que existía dentro de nuestra ciudadanía era que no habíamos ciudadanos, no habíamos sujetos, sino que lo que éramos ya éramos puros consumidores. Y así es como nos trataban, como un número más y un consumidor más, que si no tienes el poder del consumo, no puedes en ningún momento dado ser importante para esta sociedad. Y también como digamos que trabajadores nada más mecánicos. Entonces dijimos, no, pues tenemos que continuar con esto, y empezaron la formación de los círculos de estudio que, digamos, se formaron en el plantón que se hizo ahí en Reforma. Uh-huh. Con el Fisgón, él fue uno de los promotores de los círculos y empezó a decirnos, vamos a armar más círculos, y nosotros armamos el de Brújula Metropolitana. Hicimos así este círculo de estudios, cuyo objetivo principal es la formación ciudadana. Ese es el principal objetivo. ¿Por qué formación ciudadana? Porque si tú tienes un ciudadano ya es más consciente de su alrededor, es más consciente, es consciente de lo que vive alrededor, de con quién está, de qué tipo de políticos o de economía se está dando a su alrededor, y tiene la capacidad de decidir y responsabilizarse también de lo que en un momento dado a él le compete como parte de esta ciudad. Quitarnos un poco esa figura de la pirámide autoritaria que permea tanto en esta ciudad, en la cual todo mundo se alinea porque es institucional o porque es familiar, pero siempre viene una figura patriarcal, autoritaria, que te tiene que decir lo que tienes que hacer, y cuando tú puedes te escapas un poco y andas ahí como queriendo pichicatear tus obligaciones a los demás, ¿no? Y pienso que un ciudadano es responsable, se vuelve responsable porque conoce y sabe los efectos que su actuar en la vida le puede deparar a él, a su familia y a su país. Por eso fue que decidimos seguir con el círculo de estudios como un modo de formación ciudadana. Y bueno, pues ya tenemos una larga historia, ya cumplimos 11 años haciendo sesiones semanales. No hemos fallado las sesiones semanales, todos los hemos tenido a veces empezamos con los viernes, después con los miércoles, después miércoles y viernes, después tuvimos un tiempo los sábados, pero no hemos fallado y lo hemos hecho siempre bajo el albergue de gente también muy consciente y muy cooperativa. Yo por eso creo indudablemente que el ser humano se va a salvar, porque hay muchísima gente en el camino, buenísima, gente muy solidaria, gente que está peleando por los mismos, digamos que ideales que todas nosotras tenemos, gente que tú realmente los ves y dices, cuento con ellos y yo creo que ellos cuentan conmigo y vamos a poder lograr hacer un cambio en este mundo. Y nos albergaron, tocando puertas, nos fueron albergando espacios. Primero fue empezamos primero en el Zócalo, ahí nos quedamos después del plantón, dijimos nosotros de aquí no nos vamos, y nos quedamos en el Zócalo por una muy buena temporada, hasta que el Marcelo Ebrard nos mandó desalojar ahí con sus queridos policías, se llevaron todas las cosas al Monumento a la Revolución, dijeron váyanse para allá. Y la verdad, nosotros en el Monumento de la Revolución considerábamos que no era el espacio que tuviera mayor afluencia, y lo que es el destino, encontramos ahí otro, un espacio que nos prestaron los compañeros del Grupo Tacuba, que en ese tiempo estaba con Francisco Saucedo, nos acogieron perfectamente hasta que llegó su ciclo y nos fuimos a abrir otro, y se quedó ahí una especie de círculo inicial, nosotros nos fuimos con otro. Y así anduvimos hasta estar ahora donde estuvimos también en la Casa Carranza. La Casa Carranza es un museo que, gracias a la Asociación de Descendientes de Constituyentes, nos prestaron, Constituyentes de 1917, nos prestaron y nos albergaron, pero desafortunadamente la dirección de la Casa Carranza estaba en manos de una recalcitrante panista, que por cierto nunca se... Y digo panista porque no me gusta titular, es que estos son del partido, sino que esta señora era... así se vestía hasta de azul todo el tiempo. Ella vivía en Cuernavaca, de hecho creo que ella todavía sigue ahí, como ya ahorita no recuerdo el nombre, sigue como directiva.
Mejor no recordarlo.
No vale la pena.
No vale mucho la pena.
Y nos quiso castigar por una sesión que tuvimos de ¿cómo se llama? Nosotros programamos, porque en el círculo no nada más programamos conferencias, programamos presentaciones de libros, cine debate, hacemos a veces performance, alguna presentación con música, hacemos una variedad de actividades que implican el desarrollo cultural del ser humano y el conocimiento y la difusión. Y en esa ocasión tuvimos a un muchacho que acababa de ganar un premio, precisamente, creo que fue en el Canal 22 que le dieron el premio, de un corto, y nos lo iba a presentar, pero les pusimos mal el nombre en la programación que entregamos mensualmente, y el día que llegamos a la presentación afuera teníamos como 100 personas, y no nos dejó entrar, nos dijo simplemente... Están castigados por no haber cumplido con el programa que habían ustedes presentado. Y le explicamos, oye, pues el nombre simplemente nosotros lo supusimos que era así y hubo un error, ¿no? Y no nos dejaron entrar. Inmediatamente nos pusimos a recabar firmas ahí, hicimos quién sabe cuántas cartas y me fui a entregarlas a todos y cada uno de los departamentos de Lina, que a la que pertenece, a todos los medios. Radio AMLO me hizo la entrevista en ese tiempo, nos hizo la entrevista para difundir, porque ¿cómo que nos quieren tratar como empleados si somos ciudadanos? O sea, nosotros no éramos empleados del sector público y tenemos derecho a usar algún espacio público cuando lo pides conforme las reglas, y nosotros no habíamos infringido ninguna regla. Y ahí teníamos, pero cantidad de personas afuera, más de 100 personas afuera para la presentación, y simplemente nos boicotearon. Y esa fue una mujer, no nada más los hombres son los que a veces hacen las malas tandas, ¿no? Pero yo nada más, y también ahí aprovecho para decir que yo pienso que esto de la cuestión del género es parejo. Tanto mujeres que aplican esa concepción como hombres que lo aplican, en el cual no nos vemos como personas, digamos, como seres humanos, por no llamarnos con una cuestión ni de sexual, ni de qué género, ni de rasgos prioritarios, ¿no? Es como seres humanos. Entonces, bueno, hemos vivido de todo ahí en la brújula. Caímos después con los compañeros de Viajes Mercurio, que es una agencia de viajes espectacular que sigue ahí en Álvaro Obregón. Ellos hacen viajes con sus guías, son historiadores, geógrafos, antropólogos, y te llevan a la ruta de Villa, la ruta de la Independencia, o sea, ese tipo de cosas. Y solidariamente nos prestaron el espacio la maestra Edna Orozco y su papá Benjamín Orozco. Amaban a Andrés Manuel y sobre todo don Benjamín, que en paz descanse, lo adoraba, y entonces decía, sí, con la condición de que me traiga aquí a Andrés Manuel. Desafortunadamente ya no llegó, porque falleció él antes de que fue Andrés Manuel, precisamente en una de las presentaciones que tuvo ahí, fue con Ricardo Monreal, fueron a cuando estaba la campaña precisamente para jefe de la Nacional. Entonces, bueno, pues esa ha sido a grandes modos, no, bueno, ahí también cubrimos nuestro periodo, porque yo sí pienso que la gente tenemos etapas, y ahí nos queríamos mucho, pero ellos tenían que seguir con su trabajo, porque también ellos tenían el espacio que darlo para trabajar, y nos venimos a caer acá en muy buenas manos también con la gente del PPS, que ahora dice cooperativa artesanal, cultural artesanal PPS, don Manuel Fernández, que es el dirigente de ellos, es una finísima persona, y además también con la causa de las izquierdas y de Morena, y nos abrió el paso ahí, y ahí estamos, ya tenemos ahí 3 años. Entonces, como ven, nuestra vida ha sido itinerante, no nos apegamos a los espacios, pero sí nos apegamos a nuestra tarea.
Pues es impresionante, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros en este espacio que es de todas las mujeres. Y quiero recordarles que la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México es el 9 de abril del 2017 en Monumento a la Revolución a las 17 horas. Morena, Ciudad de México, los invita para acompañar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Los teléfonos son de la Secretaría de Mujeres para cualquier información adicional, son 90-01-06-52, o bien pueden hacerlo al correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com, y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Somos Morena Mujeres Trabajando, de Radio AMLO. Estamos en la Secretaría de Mujeres. Soy Ana Luisa Astorga. Ha sido un placer estar como todos los martes de 3 a 5 con ustedes. Y
agradecerle a la compañera Laura su asistencia, porque es parte del trabajo que hacemos de enlace del colectivo de mujeres con otras agrupaciones que están luchando también por transformar este país. Estamos muy orgullosos de que estén aquí participando con nosotros y dándonos a conocer la experiencia. Yo más quería preguntar a Laura, ¿cuál es la dirección donde están reuniendo y qué día para de Brújula Metropolitana? ¿Podrías comentar?
En Luis Nadito, doctora, mira, terminamos ya la programación por Radio Ando, lo seguimos por Facebook, por Radio Ando también. Entonces, bien. Por eso pueden despedirse
bien.
No
bien.
Gracias. Sí, pueden continuar, por favor.
Sí. Bueno, pues yo los invitaría a que asistieran a nuestras pláticas. Los miércoles a las 7 de la noche estamos trabajando ahí en Álvaro Obregón 182 entre Tonalá y Monterrey. Está el Metrobús Álvaro Obregón, o muy cercano también el Metro Insurgentes. Ahí ustedes van a encontrar que cada miércoles tenemos actividad de diferente. Por ejemplo, este próximo miércoles vamos a trabajar el tema del petróleo, porque desafortunadamente en este 79 aniversario que se hizo sobre la expropiación petrolera, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros convocaron a una marcha por el petróleo, y fue muy poca gente, realmente tan poca gente que mejor nos convertimos en meeting ahí para estar informando, y tuvimos que quedarnos en las escalinatas del Ángel. Y la verdad, estuvieron presentes organizaciones de todo tipo, vinieron los mismos padres de Ayotzinapa, la gente de la CENTE, agrupaciones sociales, bueno, estuvo participando gente de diferentes organizaciones y ciudadanía también,
pero se dio un anuncio muy interesante. La Unión de Técnicos entregó, junto con el, no recuerdo ahorita cómo es largo el nombre de ellos, del Sistema Nacional de Investigación de Estudios Económicos y de la Energía, algo así se llama, entregaron a la Cámara de Diputados exactamente un día anterior una demanda contra los contratos de la Ronda 1 para hacer la nulidad absoluta. Y es muy importante porque si esto en un momento dado pasa, esto puede crear el precedente para revertir esta privatización de los recursos energéticos. Entonces, la entregaron con el maestro, varios de los compañeros, estuvo Silvia Ramos, que es una de las compañeras de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas, una líder muy fuerte y trabajadora, activista, y estuvieron varios compañeros. Entonces nosotros decidimos que este miércoles lo teníamos que dedicar a difundir esa actividad que se hizo, porque es entregar una demanda de nulidad, y además en esos contratos que se están ventilando, pues adivinen de quién son, a quién les tocaron. Les tocaron precisamente al grupito de Salinas, a Pedro Aspe, a varios otros de los expolíticos que se han beneficiado de la reforma. Entonces nosotros vamos a trabajar ese tema este miércoles, o sea mañana a las 7 de la noche. Entonces sí es importante que la gente se entere y acuda para que podamos difundirlo, porque imagínate si se echa para atrás lo de la privatización, ¿no? Eso estaría muy bien, y aunque se les quite, por lo menos que esos contratos nos entreguen, sería un precedente, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y bueno, y por otro lado, en la Casa de Cultura, que me toca a mí estar al frente, estoy ahí como responsable, pues ahí estamos tratando de meter también mucho de las cuestiones de formación ciudadana, y estamos jalando también lo que son actividades culturales, porque muchas de las casas de cultura se habían convertido en centros deportivos, una especie de spa chiquito, ¿no? Clase mediero, donde las señoras llevan, bueno, clase mediero porque así es más o menos la imagen, ¿no? Van y dejan a los niños a que jueguen ahí karate, o que jueguen fútbol, o que hagan algún ejercicio, cosas así. Pero por acá, todo lo que tiene que ver con poesía, con teatro, con artes plásticas, ha estado muy abandonado. Por eso es que estamos tratando la instrucción de la Dirección de Cultura en la que estamos, es eso, rescatemos las casas de cultura y volvámoslas a ser centros generadores de cultura, porque es lo que nos cambia, es lo que nos hace ciudadanos. Entonces ahí nosotros pues estamos trabajando con recursos muy limitados, pero presentamos obras de teatro, presentaciones de libros, conferencias con toda esta temática. Bueno, por eso es que tenemos ahora ahí, también hicimos el esfuerzo para que estuviera todo el grupo de formación de mujeres de Morena. Para nosotros es fundamental, y las hemos estado trabajando, digamos que de una manera que sea permanente, porque aparte tenemos los talleres normales, ¿no? Ya saben, ballet, coro, guitarra, todo lo que todavía se dan en las casas de cultura. Y también hemos tratado de que las actividades que son un tanto, por decirte, deportivas, se conviertan también en una, que tengan una faceta cultural. Entonces a mí me ha funcionado muy bien con los maestros que tengo ahí. Hay un maestro que daba taekwondo y tai chi. Entonces, platicando con él, le dije, oye maestro, ¿y por qué no le pones un poco más de la cultura china a tu programa? Y le dije, habiendo tantos bailables tan bonitos que hacen las mujeres, y precisamente para un mes de la mujer, para un festejo de la mujer, le pedí que pusiera, y pues entonces ya armaron sus bailes con los paragüitas o con los abanicos, y eso ya le da una visión diferente. Puede seguir teniendo deporte, pero aparte estamos viendo algo de la cultura china. Le pedí, oye maestro, ponles la litografía, ¿por qué no pones unos kanjis ahí del significado del año y que la gente sepa cómo se hacen y qué quieren decir? Y también lo pusieron y se pusieron a hacer. Entonces fue todo un éxito, ¿no? Entonces tratamos de vincular esas actividades ahí. aunque a veces no tenemos público, entonces los invitamos a que también asistan a las casas de cultura. Nos esmeramos mucho para poder lograr, al menos en Cuauhtémoc, ¿eh? Porque no se cobra, porque en otras casas de cultura, déjame decirte que en otros lugares cobran. A los sí. maestros para presentar un libro les están cobrando. Y eso realmente es angustiante y preocupante.
Pues muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, gracias por toda la labor que haces actualmente. Por favor, quiero que todas nuestras invitadas, nuestros participantes se despidan esta tarde de nuestro programa. No sin antes decirles que este es su espacio y que los esperamos nuevamente con nosotros. Por favor, se despiden.
Bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Esperemos que haya una mayor participación de las jóvenes, de las mujeres, pero también de hombres y de niños, constantemente con la crítica constructiva y con la propuesta cultural en la mano para que podamos construir un mejor México. Los esperamos en Brújula Metropolitana y en la Casa de Cultura de Santa María de la Ribera, que se está enfrente del kiosco Morisco.
Muchas gracias. ¿Se quieren despedir?
Sí, en el colectivo de Mujeres Morena en Cuauhtémoc les damos las gracias por su atención.
Invitándolas para que persigan sus sueños, hay esperanzas con Morena.
Muchas gracias, somos Morena Mujeres Trabajando. Nuestros teléfonos son 90-010652, nuestro correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Los esperamos, no olviden, la Secretaría Estatal de Mujeres los invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres este sábado, y con mucho gusto todas las dudas de sedes, inscripciones, se las daremos en el teléfono antes mencionado. Soy Ana Luisa Astorga y ha sido un placer estar con ustedes como todos los martes. ¡Bravo! Buenas tardes.